corto de corazón y cabeza una vez más. Bolsa, como dice, que no le pierdo.
Buenas tardecitas para todo el mundo, bienvenidos a Café Torrado por El Espectador. Digo buenas tardecitas con propiedad, porque estamos en este tiempo brutal, pese a que nos dio un respiro el verano que teníamos anticipado en la primavera. No haga ruido cuando tomes la tacita, te la pedí por favor. Hiciste ruidito, sí, hiciste ruidito, yo lo sentí acá. Y eso que tengo trauma acústico de una persona mayor, pero me sentí perfecto sin auriculares, ¿eh? Madre mía. Buenas noches.
Buenas noches.
Placer estar de reencuentro contigo, porque hemos estado separados como 15 días.
Sí.
Nos vino bien también, porque viste que...
Sí.
Como los matrimonios, como esas cosas. Que viene bien una separeta y después volver a empezar. A mí nunca me lo creyeron. Pero tampoco lo creí mucho, te voy a decir de verdad. Pero bueno, decíamos que nos dio un respiro este sábado. Y además lo venían anunciando y con propiedad lo dijeron también. Y ¡pah! Fue así. Se vino el frío, el viento. Vas por la Rambla y parece la Rambla de La Habana, que no conozco personalmente. Pero ya casi sin arena, la playa Ramírez, por ejemplo. Y las olas golpeando con una violencia brutal sobre un Montevideo acuoso en ese momento, ¿no? Ventoso, acuoso y fresco. En los controles, el Careca Romero le está dejando el lugar al otro Careca, que es Pablito Bertrán. Hoy tenemos un programa muy especial, porque se viene en breve, en el próximo bloque, un querido amigo y compañero del gran proyecto que fue Otra Historia aquí en la radio. Muchos de ustedes ya saben de esto por el anticipo que hacemos nosotros con la mandando la temática que estaremos tratando en el fin de semana. Y ya han venido varias preguntas para Riverito. Eduardo Rivero, poeta, escritor, periodista, compositor, publicista, archivólogo. Amador.
Riverito.
Riverito. El viejo y querido Riverito estará con nosotros porque se vienen dos días con los Beatles. Este proyecto lo junta con el Taller Uruguayo de Música Popular. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero hoy el tema, entre otras cosas, va a ser sobre los genios de Liverpool que hoy marcharon 3-2.
¿3-2?
Sí. No podía faltar.
No.
La buena gana mía, perdóname.
Sí, sí.
Se lo dedico a Esteban Klisic, si me estás escuchando, y al Negro Lescano, si me estás escuchando también. Y los otros también. Ya me puse también como... No, hoy vamos a hablar de los Beatles con Rivero, sin duda vamos a escuchar a los Beatles, pero vamos a hablar con Rivero, a ver qué está haciendo Rivero y cómo anda por ahí.
¿Qué es de su vida?
¿Qué es de su vida, viste? Antes nos veíamos todos los días y ahora nos vemos una vez cada millones de años. Menos mal que nos vemos en estos lugares y no en otros lugares.
O sea que es como un día uno por el pocillo también, ¿no? Aquel siglo
sí, me gusta, María, me gusta que esté vinculando esas cosas, siendo una mocosa...
Atrevida.
Y noble, y humilde. Bien. Empezamos con Espornosar. Hoy tendremos a Alejandro Michelena. También termina el circuito del Palacio Salvo, de algunas de las historias truculentas de Palacio Salvo, como las que contó hace 15 días, sobre el asesinato de uno de los salvos. o de los salvos, quise decir, este, viene con estas historias, hurgando en el Montevideo misterioso, este ciclo que empezó hace 2-3 semanas, o mejor dicho, 2-3 sesiones, 30 días, digamos, una cada 15 días. Me estoy poniendo complicado. En Color Café estaremos repasando algo más de la FUSA, porque se anticipa el homenaje que el 26 de noviembre en el Cine Teatro Plaza estarán realizando Toquinho y María Creusa en homenaje a Vinicius por los 40 años de la FUSA. Un proyecto ideado y dirigido, liderado, gestionado por Silvina y Coco Pérez, los hacedores de ese recinto histórico que vinculó en el letargo que prolongó la existencia de la bossa nova sobre este río de la Plata, cosa que Brasil no conoce sobre ese movimiento, y nosotros, y para nosotros fue tan querido. Además, este, me corresponde en la General de la Ley, porque he sido invitado para abrir el espectáculo como artista invitado, como telonero para ese show, para interpretar temas de mi autoría que están vinculados a ese movimiento o que han sido influenciados por la bossa nova. Gracias a Majareta Producciones, a Verónica Piana especialmente. Bueno, es por no saber. Empezamos con esto porque apareció esta semana una noticia que fue entre graciosa y funesta a la vez, ¿no? A ver, María José Echeverría, por favor.
Sí, esta en realidad empezó esta semana, pero el semanario Brecha ya había hecho una especie de denuncia el viernes 7 de noviembre, la semana anterior, en donde había publicado un artículo que decía: profesor, usted copió, en donde hablaba de dos docentes que se habían copiado entre ellos para asumir, para una prueba, para asumir como directores de un liceo público. Entonces, el Consejo de Secundaria abrió una investigación para conocer los detalles de los docentes que copiaron en una de las pruebas que debía rendir para acceder a cargos de dirección de diferentes liceos, como decía. Así lo informó el consejero de secundaria Martín Pasturino a En Perspectiva. Esta noticia que estoy leyendo es un seguimiento que hice en espectador.com. Y bueno, lo que sucedió fue que la presidenta del Consejo de Educación Secundaria, Alex Macei, dijo en Perspectiva que le sorprendió que ese artículo de Brecha no tuviera fuentes y no manejara mucha información, no diera mucha información. Entonces eso no fue considerado una denuncia, por lo tanto quedó por ahí.
¿Pero cómo fue el tema? ¿Quién se lavó las manos? ¿Cómo? ¿Copiaron o no copiaron?
Bueno, eso la investigación no dio ningún resultado coherente, por lo tanto no habrían copiado. Lo que pasa es que no se sabe, porque Brecha no menciona en ningún momento de dónde sacó esa información.
Está muy mal, hay que quemar las fuentes. Sobre todo con lapicera fuente o con pluma fuente, en realidad, y pupitre, y tintero en el pupitre. No, pero digo, es medio como en casa de Herrero Cuchillo de Palo,
claro,
¿no?
Querés
ser el director del colegio o de la escuela, mejor dicho, pública, y estás copiando, te llevas un trencito. ¿Cómo es esto?
Claro, se llevaron un resumen y lo leyeron durante la prueba, aparentemente, pero no puede ser que nadie los haya visto.
Una vuelta, me acuerdo, en Historia Internacional, en el colegio de los Maristas, yo estaba sentado contra la pared de la ventana. Los grandes ventanales daban acá. Yo estaba en esa fila de uno solo. Quedaba contra, y que se movían toda la línea juntos, ¿viste? Así como vertical contra el pizarrón, perpendicular contra el pizarrón. Y por eso era que cuando no nos veían hacíamos la nave, y hacíamos que remábamos todos, íbamos todos para atrás en fila, así como unos remeros. Y este, a mí me tocaba justo en la parte de pared que estaba entre dos ventanas y tenía a Marcelino Champañá acá, que un día me le pusieron, yo me llegaba tarde siempre y me hincaba entre Marcelino y Aciona. Unas cosas brutales. Y un día me pusieron cuernito Marcelino, me agarré una cosa brutal. Marcelino Champañá, que es para mí el beato, Marcelino Champañá, pese a que lo hayan santificado, para mí sigue jugando en segunda. Gran maestro, Marcelino. Beato, Marcelino. Y entonces, este, escrito historia con el Pucho Guillamón, profesor de historia, que agarraba y te decía: cuatro, que mete la pata para adentro. Así era. Divino el Pucho Guillamón, pero de repente arrancaba con una violencia que te quería matar, ¿viste? Y escrito no sé qué historia norteamericana, y yo me puse el Jurman y Cooligan sobre la, era, de hecho, el libro, entre la pierna, en el muslo, el cuádrice de la pierna izquierda y la tapa inferior del pupitre, sepulcro blanqueado, ¿entendés? Y entonces cuando el loco veía más o menos de esos layos que pasaba para atrás a los otros compañeros, yo agarraba de repente, sacaba el muslito para afuera, así que lo dominaba, ¿sabes cómo tiene un dominio con la suegra? Lo miraba así y le metía ojito al coso. Y yo así venía, y venía copiando todo, venía la fe de rata, venía las notas, hasta la nota copiaba. Y en un momento me entré a llevar y siento que me dice, qué lindo quedó Lincoln en la foto, torrado, Cuatroqui, meté la pata para adentro. Y chao, me cortó, con eso me cortó, ya está. Claro. Diciendo, creo que no me sacó el escrito, si era buen tipo, creo que no. Pero no sé qué presenté así una cosa cortada por la mitad, porque después fue todo contar experiencias, bueno, mi yegua, no sé. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros, María José?
Por el 9020-810, si lo quieren hacer vía telefónica, si no, nos pueden enviar un mensaje de texto a través del 095-000-810 o enviarnos un Emilio a través de cafetorrado@espectador.com.uy. Yo también copié y es espantoso. La sensación, la vergüenza de Echeverría afuera.
¿Te la dijeron? ¿Tu madre lo sabe?
Mi madre se debe estar enterando en este momento, si me está escuchando. Geografía de tercero. Yo un desastre para las capitales. Me anoté todo en un papelito, en la pollera de tablas.
Ustedes usaban el dobladillo para esas cosas.
Y la di vuelta y empecé, y dale, ¿no? María del Huerto, profesora de geografía, y se paseaba entre los... Y ta, y me agarró. Yo me distraje, no vi dónde estaba. Y
vos eras medio traga también, ¿no?
Sí, pero me vino que... más después. Me vino más sobre
más después, eso. Hablando de barbaridades, por ejemplo, algunas que salieron de estas que recorren por ahí, dichas estas en secundaria, algunas de las frases, esto es como el humor en la escuela, pero en el liceo y del mundo, de que andan por ahí por internet, las barbaridades que decimos nosotros en los liceos. Los cuatro evangelistas eran tres, San Pedro y San Pablo. Me gusta porque se te fue acabando la batería, ¿viste? Formación de las cordilleras, con respecto a esto, dice, las montañas no se forman en uno o dos días, tardan mucho tiempo en formarse. Esto me encantó, como diciendo, es una especificación de la geológica. Con respecto a qué es la atmósfera es el sitio donde se encuentran los procesos atmosféricos, como las nubes, por ejemplo. En esta parte se producen los rayos sísmicos, que son aquellos que producen los terremotos y el temblamiento de la Tierra. Maravilloso.
No lo pegó en una.
Hablando de tierra y tierra adentro, hoy está cumpliendo años San Gregorio de Polanco, 155 años desde su fundación. Y a esa tierra, en dos versiones, le canta otro que está cumpliendo años, que es Eduardo Darnochance, 55 años, el hombre del 53, y que le compone a San Gregorio de Polanco 1 y 2. Vamos a escuchar la segunda para terminar esta primera parte, así le damos entrada directamente a Riverito, que está en Gateras esperando para entrar. Entonces el otro Eduardo, Darnochance, haciendo San Gregorio de Polanco 2.
Acuérdate, ya no me acuerdo. Yo voy con mi paraguas por otro invierno. La lluvia dice, acuérdate, y ya no puedo. Aires, aquellos aires, me sedujeron.
Esto de pasarle por encima a los Beatles es una...
Diría que es un
una blasfemia.
Una blasfemia, si no me salía la palabra, tiene razón, una blasfemia.
Buenas noches, Eduardo Rivero.
¿Qué dice de Torradiño? ¿Qué dice de la vida?
Amigo, lo recibo con mucho cariño. Hace tiempazo que no lo tenían por acá.
Es verdad, es verdad.
Hemos compartido con usted un visceral ciclo de un año y ocho meses.
Sí, casi dos, casi dos.
Casi dos.
Años 2006 y 2007.
Que estuvo brutal y que bueno.
Bárbaro.
Que nos vinculó con mucha gente nueva en la radio, además.
Totalmente. Totalmente. Bueno. Otra historia.
Bueno, ¿y cómo estás, Rivero?
Bien, bárbaro. Contentísimo de estar acá. Esto es como volver a mi casa, así que loco de la vida. Bueno. Y me encanta. Y radio estamos. Hice algunas cosas este año. Me invitaron a algunos proyectos. Estuve con el amigo Piñe y con Mariano López en segunda pelota haciendo ahí un ciclo sobre tango, que son las cosas, lo que demuestra que la música no tiene fronteras. Va, no tiene otras fronteras que no sean las de la calidad, ¿no? Porque me dijeron, mirá, de los Beatles ya hablaron, así que ¿no te animás a venir a hablar de tango? Sí, cómo no. Estuve ahí, estuvo bárbaro, realmente.
¿Y cómo salió ese contacto? ¿Por el Piñe o por la producción?
El contacto salió porque ellos tienen un ciclo muy interesante que se llama Los Profesores, digamos que el Piñe y Mariano se declaran, ojo, no estoy revelando nada, se declaran públicamente como no conocedores de música. Entonces llaman gente, ponele, te llaman a vos y dicen, mira, Fernando, vení a hablar de Bossa Nova. Chita. Entonces vas y haces un ciclo de 3 semanas y a la cuarta, que es muy divertido, hay un examen que hay que tomarles a ellos por escrito, como en la época del liceo, en base a lo que hablaste las 3, llamémosle entre comillas, clases anteriores, ¿no? Y bueno, con el examen me divertí mucho, dicho sea de paso, le ganó Mariano López al Piñe por una pregunta. festejaba, no sé, daba la vuelta olímpica alrededor de la mesa, ¿no? Fue, no, muy muy divertido y con muy buena repercusión porque ellos tienen un programa muy exitoso.
¿Cómo están esas generaciones nuevas, eh?
Está bueno, está bueno.
Que incluso gente que ha estado acá, que ha salido de esta radio, como sí. El Piñe, como el Rafa.
Sí, 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 sí.
Gente
sí.
Realmente exitosa que da gusto verlos por ahí haciendo sus cosas, ¿no?
No, a mí me gusta mucho lo que hacen, es una especie de caos ordenado. Y además el Piñe está, yo le tengo mucho afecto porque me lo cruzaba acá 2x3 y es hijo de Ricardo, que es un fenómeno, el profe.
Y además uno lo sigue viendo como los gurises, qué cosa barra, el aire fresco y todo. Sí. Son tipos de 30 y pico de años, ya están, ¿viste?
Pero totalmente, tienen casados con hijos y demás.
Por eso, claro. Uno lo sigue viendo como los gurises, sin embargo,
Capaz que los que nos caemos a pedazos somos nosotros a esta altura.
Nosotros, acuérdense, nosotros seguimos siendo una promesa. Nosotros sí. Seguimos siendo una promesa.
Exactamente.
¿Eh? Usted
sigue siendo simpatizante del tradicional rival, como decía siempre.
Manja a muerte y simpatizante del tradicional.
¿Y cómo era la otra frase? Mejor es lujo, ¿no? ¿Cómo era?
Espectacular es poco.
Espectacular es poco. Me había olvidado esa. Espectacular es poco. Si nos están oyendo nuestros viejos oyentes, se están riendo porque se acordarán.
No, y hay otra, una negra, una veterinaria mía, que una vuelta le pregunté y ella me pasó un pique de un amigo.
Sí.
Que le decía, ¿cómo andás? Y te decía, rutilante.
Rutilante.
Linda forma para convencer a alguien de que estás bien, ¿no? ¿Cómo claro. Decir, no, mira, estoy rumiando, no sé, elefante, no sé qué decir.
No, pero está bárbaro, está bárbaro.
Bueno, Rivero, hoy sí. Estás acá porque sí. Estamos con la difusión de 2 días con los Beatles.
Uh-huh.
Seminario único para fanáticos, conocedores o quienes quieran iniciarse en el club o el culto. Beatlemaníaco.
Eso es.
Expone Eduardo Rivero ambos días. Contá un poquito cómo será esto.
Bueno, la idea es juntarnos gente que esté con el amor por los Beatles en la etapa en que esté, como dice la frase allí, o decir, etapa una vida junto a los Beatles o etapa estoy levantando la tapa del sarcófago y descubriendo lo que hay adentro. Estén en la etapa del camino en que estén, yo creo que es una buena oportunidad. El tema es muy sencillo ahora, no le vamos a revelar a la gente joven sobre todo de qué se trata este mundo globalizado y demás. La idea es que en este seminario de 2 días, 3 horas cada día, 2 noches, jueves y viernes de la semana que viene, en el Taller Uruguayo de Música Popular, después le vamos a dar los datos, pero la idea es que reciban allí aquello que no se puede encontrar en internet. Pues vos decís, no, los datos... ¿Qué día se editó el Sgt. Pepper? ¿Qué día salió el simple de Hey Jude? ¿Qué sé yo? Eso está en internet, todos lo sabemos a esta altura.
Y aparte no importa mucho.
Y aparte tampoco o sea, importa
cuando,
demasiado.
Cuando cocina mucho entre fanáticos de repente.
Claro.
¿Qué es lo que le importa a la gente saber?
Claro, el tema es los conceptos, las opiniones. Es decir, ¿por qué ese fenómeno fue tan importante? ¿Por qué tal disco fue más importante o de mayor aporte que el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un seminario para ordenar todos esos conceptos. Está dividido en 2 noches. En la primera noche vamos a repasar los conceptos y también los datos, ¿por qué no?, de la discografía oficial de los Beatles, del primer al último disco.
¿Cuántos discos son?
Y son 13 álbumes y una cantidad de simples. Algunos de ellos que formaban parte del mismo hecho estético que el álbum, digamos.
¿Y cuánto duraron los Beatles?
¿Cuánto duraron? Y bueno, duraron oficialmente grabando desde el 62 hasta el 70. Las últimas sesiones de grabación de los Beatles para el álbum Let It Be son de comienzos del 70.
Así que casi en 8 años, digamos, casi
pasó todo eso.
De 2 discos por año.
Ellos tenían con el manager Brian Epstein y con el productor George Martin una fórmula que era... Vos sabés bien, porque estás en el negocio de la música, que es una fórmula para lo que se estila hoy totalmente demencial. Sacar 2 álbumes y 4 simples por año. Un delirio. Hoy en día los artistas sacan un álbum y el otro lo sacan 3 o 4 años después. Bueno, y al principio sobre todo lo cumplieron. 2 álbumes y 4 simples por año, por lo menos, ¿no?
Y sí, para así que, ese promedio ¿estás tomando café? O
Me tomé uno ya. Vamos, y la segunda noche del seminario, así completamos esta parte. Uh-huh. La segunda noche del seminario, digamos, vamos a hablar de la filmografía, las 4 o 5 películas que hay, y qué pasa hoy con esa filmografía, si están en DVD, si se consiguen, qué incluyen esos DVD, porque traen bonus tracks y demás, como se estila ahora. Luego dar una lista, una bibliografía, una lista de libros fundamentales, los que a mí me parecen fundamentales. Y luego hablar de, volviendo al tema de Internet, hablar de la discografía no oficial. Hay cientos y cientos de discos de rarezas de los Beatles girando por ahí, por el espacio virtual, por el ciberespacio. Entonces, decirles a los que vayan y nos acompañen, mira, no se gasten en bajar esto y esto y esto, busquen esto otro, que esto sí vale la pena. Entonces, llevar los discos no oficiales, mostrarlos y decirles, busquen este y este y este. Y la segunda parte del segundo día va a ser ver imágenes. Sobre todo muchas imágenes del periodo inicial de Beatles en vivo, que no son las más comunes, las que andan más por ahí, y que están muy buenas. Así que en eso consiste más o menos.
¿Qué grabás en Super 8, ¿no?
De pronto sí, de pronto también, claro.
Tenés una cantidad de mensajes que fueron llegando.
A ver, contame cómo
era. Cuando se enteraba la gente que venías por acá.
A ver.
A ver, María, vos tenés por ahí, ubícame porque ya tengo un cuete yo con esto, entre los avisos. Ah, te están buscando el micrófono. Traete entonces una tacita para Riverito. ¿Eh? Ah, ¿no quieren?
No, ya me tomé uno, así está bien.
Oh, yo tampoco quiero uno.
Vos querés 14, más o menos.
No querés sopa, dos platos.
Claro.
Mientras nos estamos conectando con María José, sí. ¿Te parece que en este momento sigan siendo los Beatles para las nuevas generaciones como fueron para nosotros, con el agravante de aquella idolatría que nosotros le dimos al tiempo, sí, de los Beatles, o ahora hay algo nuevo que supera a los Beatles en formación, digamos?
No, nuevas cosas hay siempre, porque hay una dinámica del mundo del arte musical que va evolucionando, es decir, uh-huh, nuevas cosas hay siempre. Ahora, que los Beatles siguen siendo un mojón y un referente absoluto, eso es innegable. Baste decir, algo que yo hablaba con María José fuera de micrófono hace un ratito, baste decir que dos películas muy recientes como I Am Sam, aquella, ¿verdad?, con Michelle Pfeiffer y con Sean Penn, está basada en una banda de sonido de versiones de los Beatles magníficas hechas por gente nueva. Porque están, por ejemplo, el grupo Stereophonics y Rafa Wainwright y una serie de solistas de ahora. Sí. Y luego esta que se estrenó, yo creo que fue el año pasado, ¿no? Across the Universe, basada en las canciones y hasta los personajes se llaman con los nombres de las canciones. Jude y uh-huh, Michelle y
Eleanor
y tienen todos nombres así.
No la vi todavía.
Está divertida mismo esa, ¿eh? Y muy bien hecha, muy, muy entretenida.
Digo esto para vos, la pregunta al crítico, al especialista, al fanático,
sí, sí,
porque uno la va a ver de repente y se recontra goza más o menos.
Pero no, está bueno, está bueno.
¿Vos te deslindás un poco de lo que sabés o lo pasás por el filtro del tipo que conoce mucho?
Lo que pasa que, claro, yo voy y veo, por ejemplo, Across the Universe, ¿no? Entonces hay clips de un montón de canciones que yo amo con todo mi corazón y con las que crecí. Y a las que escuché 1,800,000 veces. Entonces, por supuesto, yo qué sé, aparece Hold Me Tight. It feels so right now, hold me tight. Y veo, si la aproximación que hacen a Hold Me Tight más o menos me toca el corazón, está bueno.
Sí,
porque
si
a
mueve
veces,
los mismos hilitos.
Claro, ¿no? Si mueve los... Ahí va, si te toca los mismos resortes internos. A veces pasa con las versiones. A veces no. Las versiones de I Am Sam, por ejemplo, me parecen divinas. Te voy a decir... Un disco que me toca el corazón realmente y que en versiones de Beatles me mata es el de Rita Lee. A mí me encanta lo que hizo Rita Lee.
Me gusta la voz también.
Me encanta la voz.
Está muy fina.
Muy fino. El de Rita Lee está buenísimo. Eso ni que hablar. Está bárbaro.
Incluso creo que no recurrió a And I Love Her, que es el tema específicamente de Bossa Nova.
Claro, podía haber hecho una versión de And I Love Her bossa novística, pero hizo otras cosas más arriesgadas, como llevar a la Bossa Nova Losing the Sky with Diamonds, que son ya más barrocos, más complicados, ¿no? Una versión de If I Fell preciosa también. Ese disco me encanta.
O sea que a mí se me ocurren hacerte varias preguntas.
Dale, dale.
Está María José. Ah, están recibiendo mensajes.
Bueno. María José también me dijo que me iba a preguntar alguna cosa por ahí.
Está, así pero que... de los 14 álbumes que grabaron los Beatles, el álbum preferido, que voy a decir, bueno, está, yo, después de todo este proceso de haberle dedicado la vida a los Beatles,
¿sí?
¿No?
Sí.
No dejaría de tener este álbum.
Revolver. Me acuerdo que cuando hicimos el primer programa de Otra Historia y vino Fernando Cabrera acá, me acuerdo perfecto que también dijo Revolver, hablando de los Beatles.
Exactamente.
Ese me parece...
Acuerdo. Pero sí. Ahora la otra pregunta.
Sí.
Después de los 14 álbumes y después de haber definido Revolver, después de haber dedicado la vida a los Beatles,
sí.
¿Qué fue lo que le faltó al grupo?
Lo que le faltó al grupo, a
los Beatles. ¿Qué hubiese pasado con ellos si el tiempo, vos como previsor, como tipo que lo seguiste tanto, que lo conocés tanto, ¿qué hubiese pasado? ¿Dónde hubiesen llegado, por ejemplo?
Si hubiera seguido... es que es muy difícil, porque la cosa no estaba para seguir. Ya habían dado lo que podían dar. Hay una frase de George Harrison muy interesante que dice: el público puso su dinero y nosotros pusimos nuestro sistema nervioso. Como diciendo, dejamos los mejores años, dejamos nuestra juventud encerrados en cuartos de hoteles, no podíamos andar por la calle y demás. Hubo una maduración, se casaron, tuvieron hijos, apareció Yoko Ono, que siempre es señalada como un factor de división de los Beatles, y de alguna manera lo que hizo fue exacerbar el individualismo de John, ¿no? Lo sacó de aquel... Mick Jagger de los Rolling Stones lo define a los Beatles como ese monstruo de cuatro cabezas, como que en realidad eran uno con cuatro cabezas, no cuatro tipos en un grupo, ¿no? Y ese monstruo de cuatro cabezas había llegado a una culminación. Ya venía una cierta declinación notoria por los problemas personales y legales que tenían. Entonces es muy difícil imaginarse qué hubiera pasado. Hubo una vuelta en los años 90 en el proyecto Anthology, cuando grabaron, digamos, terminaron dos demos que de John Lennon, hechos en la casa, Real Love y Free as a Bird, y se le agregó la batería de Ringo, que suena a Beatles, los coros de Paul y de George, que por suerte George estaba vivo, que suenan a coros de los Beatles, ¿verdad? Pero igual te falta como un vintén para el peso ahí. Suena a los Beatles, pero no es los Beatles, porque los Beatles fue del 62 al 70, porque además, como todo fenómeno musical, reflejaba las claves políticas, sociológicas de un tiempo determinado. Entonces, y ese tiempo se había agotado.
Me gustó lo del vintén para el peso.
Sí, vintén para el peso.
Era más lunfardero, más milonguero.
Más tanguero que...
Debería haber sido un penique para la libra.
Un penique para la libra, ahí, exactamente. Está bien pensado.
Vale, José Echeverría, vamos a poner los auriculares a ver la intervención tuya.
¿Me escuchan bien?
Sí, te oímos bárbaro.
Varios mensajes de saludo, gente que llama por el 9020810. Por ejemplo, Delia mandó un mensaje que dice: qué lindo irlos juntos. Hay otro que dice: Riverito y Torrado juntos de nuevo, es para festejarlos. Son el dúo más mentado de la M, un dúo más glorioso que el Llanero Solitario y su inseparable amigo Toro Bien Sentado, un dúo más glorioso que Batman y su inseparable amigo El Éxito de Taquilla, etcétera. Y aprovecha para hacerte llegar unos artículos que después te reenvío, así puedes ver, dice Pepe. Y después llega una pregunta también por el 095.
¿Pepe, que Mujica?
No, bueno, va por el Pepe. Está
Mira, somos mejor dúo que el Llanero y que Toro, mejor dúo que Pinto y que Plata, los caballos también.
Y dice, posdata, Pepe 2009, Danilo, sos boleta. Así que creo que va por ese lado. Por el 095-000-810, dice, Riverito, ¿se supo realmente cuál fue el motivo del asesinato de John Lennon? Pregunta Pedro de Melilla.
Bueno, La explicación oficial es: un fanático le pidió un autógrafo en la puerta del edificio Dakota de Nueva York. Lennon, muy buenamente, venía de grabar en su último, el disco que quedó póstumo, digamos, el Milk and Honey, y se paró, le firmó la tapa del disco, y el tipo lo esperó después como 5 horas. Cuando Lennon volvió del estudio, estaba el tipo ahí de vuelta, y ahí le pegó unos tiros, ¿no? Esa es la versión oficial. Que en realidad es lo que ocurrió. Este señor, al que yo me niego a nombrar, que no voy a decir su nombre, me lo recuerdo, pero lo que él quiere justamente es que lo nombremos in eternum, y yo me niego, le pegó unos tiros a Lennon. Después sí, vino toda la teoría no oficial que mucha gente sostiene. A Lennon le costó mucho radicarse en Estados Unidos, porque para el FBI y para la cabeza de la administración de Nixon de esa época, Lennon era un subversivo, un tipo que estaba en connivencia, un agitador que estaba en contacto con grupos radicales neoyorquinos, etcétera. Entonces el FBI, que todavía era el de J. Edgar Hoover de las viejas épocas, le hizo la vida imposible y no le daban la erradicación. Entonces dicen, después de una batalla legal, Lennon consiguió vivir en legalmente como ciudadano americano. Además, Lennon amaba Nueva York con toda su alma. Le hacía acordar a Liverpool, porque decía que era un puerto como Liverpool. Y la teoría conspirativa dice que en realidad lo mandaron a matar los que Tejedi para que, ¿no? Como porque nunca lo quisieron ahí, ¿no?
La CIA.
Sí, que de pronto alguno de los servicios, digamos, lo mandaron a... Le pasaron la boleta a Lennon.
Vamos a generar o a... todavía agrandar el mito, digamos, porque sí. Ya Lennon era...
Sí.
Era mito ya, ¿no?
Pero claro, por supuesto. El tipo que lo mató sigue preso hasta el día de hoy, desde el año 80. Hace poco hubo una apelación para que lo dejaran libre por buena conducta, que fue denegada. Yoko Ono salió alborozada en los medios a decir qué suerte que a este no lo soltaron. Y está ahí todavía.
Eso fue del 80, ¿no?
80.
O sea, 25 años.
Sí.
28 años.
El 8 de diciembre del 80 fue el día que...
28 años.
28 años lleva adentro.
O sea, el gurí que nació ese año no conoció... O sea, no pasó por esa tierra, no se cruzó con Lennon, digamos.
Claro, claro. Ahora, una de las cosas maravillosas es justamente, hablando de gurises y de todo esto, encontrarte con gurises que no vivieron ni la muerte de Lennon ni la vigencia de la Beatlemanía, ni fueron contemporáneos al fenómeno, y que te los encontraste, los cruzás y saben como locos de este tema. Pero como locos. Ahora estoy muy amigo realmente de un grandísimo músico uruguayo, joven, muy joven, de apenas más de 30 años, que es Darío Iglesias, que acaba de sacar un segundo disco recomendabilísimo. Bueno, lo que sabe Darío, por ejemplo, es asombroso. Lo que es, bueno, nuestro viejo conocido Christian Font, lo que sabe de los Beatles, ¿no? Por supuesto que hay gente joven que dice, no me vengas con eso, a mí me gusta, yo sé, el grunge o el hip hop, y con todo derecho, está muy bien. Pero una cosa muy emocionante para los de mi generación es ver cuando te cruzas con pibes jóvenes que saben y saben del tema.
Le dedicaste la vida a los Beatles, ¿no?
Le dediqué la vida. No únicamente, a mí lo que me pasa, yo lo he dicho en la era de otra historia, lo decía 2x3, me pasaba que un poco me llena de orgullo que me digan, vos sos el tipo que sabe de los Beatles y que le dedicó la vida, y es cierto, no digo que sea cierto que yo sé, eso no lo puedo juzgar yo, pero al mismo tiempo yo me he dedicado a otras cosas como Gardel y Frank Sinatra, y que son también amores de mi vida.
Son hermanos, ¿no? ¿Eran hermanos?
Eran hermanos, sí. Sinatra nació en Tacuarembó y Gardel nació en Hoboken, New Jersey.
Eran hijos de Escayola, ¿no?
Sinatra era hijo del coronel Escayola.
A ver, María José Echeverría, a ver, en otro mensaje.
Hola, una pregunta para el invitado, dice un SMS. ¿Cuál es la banda actual más parecida a The Beatles? En mi humilde opinión, es Oasis, la banda de los hermanos Gallagher, hermanos Salinas.
Totalmente de acuerdo.
¿Pero es una imitación de The Beatles o es una influencia, una sana influencia de
Beatles? Es una influencia. Uno de los hermanos Gallagher le puso el nombre de Lennon a un hijo y todo esto. No, lo que hay en Oasis es bueno, una base de rock fuerte, con mucha guitarra, con overdrive, con distorsión, muy al uso de estos últimos años, digamos. Ojo que Oasis ya lleva unos cuantos años en esto, ¿no? Tampoco es una novedad, Oasis. Bueno, rock fuerte, una base como de garage, así, distorsión y demás. Pero sí hay, es, en el planteo, digamos, melódico de las canciones, hay mucho John Lennon, sobre todo, ¿no? Hay todo un diseño de temas que es muy Lennon. Eso es verdad.
Y para vos, una vuelta lo conversamos, pero para vos es Lennon...
Sí.
O McCartney.
Ambos. Es absolutamente indivisible.
¿Te parece que no anduvieron bien en los pasajes solitarios?
Los pasajes solitarios son bastante diferentes uno de otro. Pero Lennon y McCartney no se pueden considerar separados. Son indivisibles. Ellos eran... ¿Te acuerdas la canción de Jaime Ross de Durazno y Convención? Cuando dice, son Sur y Palermo rivales y hermanos. Lennon y McCartney eran rivales y hermanos. Eran rivales porque tenían una guerra creativa entre ellos, a ver quién superaba al otro, o esperá que yo llegue mañana con mi nueva canción, ahí vas a ver. Era medio así la cosa, pero al mismo tiempo partían de una admiración total. La última entrevista que se le hizo a John Lennon, creo que fue el día antes que le pegaran los tiros, Andy Peebles de la BBC le hizo una entrevista, y Lennon, por ejemplo, dijo, todo lo que escucho en la radio, todo lo que escucho en la FM, viene del bajo de Paul McCartney, como diciendo, todos los bajos que escucho, en la forma de frasear los bajos, todas vienen por vía directa de lo que hizo Paul en el periodo de los Beatles. Hablaba con una admiración total de él. Era mutuo, ¿no? Además se llevaban mejor en los últimos años.
¿Y que era por la galería, decís vos, esas peleas brutales, o esa lucha de egos?
No, se pelearon. La lucha de egos y el desgaste llevó
¿por
a
qué se pelearon?
Y llegó a un lío muy grande porque, bueno, habían armado la empresa Apple Records y Apple Records era deficitaria. Solamente los discos de los Beatles y los de la cantante galesa Mary Hopkins vendían. El resto de los artistas de Apple eran un fracaso y estaba desfinanciada. Entonces se apareció un manager, además Brian Epstein se había muerto un par de años antes, apareció un tal Alan Klein que había manejado a los Rolling Stones y que era un tirano y un tipo bastante poco recomendable. Tres de los Beatles lo querían a Alan Klein, Paul McCartney quería poner a su suegro, John Eastman, un abogado neoyorquino, el padre de Linda Eastman, y esa fue un poco el principio del fin, ¿no? Y terminó con una demanda de John, George y Ringo contra Paul, porque justamente por todos esos temas legales de que no quería poner...
¿Porque al final puso suero?
Y no, al final terminó Alan Klein de manager. En realidad se salieron con la suya los otros tres, ¿no?
¿Y cómo lo demandaron a la...
Y lo demandaron porque hubo una serie de demandas y contrademandas de líos legales, y eso fue lo que acabó con la empresa Beatles, digamos... Pero luego, eso fue por el año 69-70, luego se hicieron amigos, y hay algunas historias absolutamente increíbles y muy tiernas de Paul McCartney visitando a John Lennon en su apartamento del edificio Dakota. El edificio Dakota es eso que está enfrente del Central Park. Es el edificio donde se filmó, donde Roman Polanski filmó El bebé de Rosemary, en ese edificio de arquitectura uh-huh. Tudor, así inglesa. Y
espectacular
el lugar. Bueno, vos conocés bien, vos estuviste en Nueva York también. Y resulta que en una ocasión le tocan el timbre a John Lennon, pero no abajo, sino arriba, ¿no? Quiere decir que el portero, la seguridad, dejaron pasar. Y cuando abre Lennon, extrañado de que le tocaran arriba, en el palier del apartamento eran Paul y Linda vestidos de Papá Noel con regalos, por ejemplo, y venían de estar peleados. Luego hubo una vuelta que estaban también charlando las dos parejas.
Y Lennon que dijo, Yoko, mirá quién vino.
Y resulta que lo otro fue que estaban viendo televisión juntos en el edificio Dakota y había un programa de nuevos talentos en la tele. Y ellos estuvieron a punto de meterse en el auto e ir sin avisar a un programa de nuevos talentos a cantar juntos. Pero a punto estuvieron, ¿eh? casi lo hacen. Y todo esto después de la pelea, ¿no? Quiere decir que no era tan pelea. Así que probablemente, volviendo a la pregunta tuya, ¿hubieran podido volver a hacer algo si no hubiera muerto Lennon? Yo creo que sí, muy probablemente.
Porque me dijiste como que estaba agotado la relación de ellos. Y a mí me pasó, yo tengo una pasión similar a la que vos tenés con los Beatles, con Elis Regina. Y me pasó exactamente al revés. Uh-huh. Cada disco de Elis Regina sobre el final, principio de los 80, superaba al anterior. Me pasó con el disco de esa mujer y me pasó con el disco Saudade do Brasil. Y dije, uh-huh. Bueno, con esa mujer dije, ya no se puede hacer nada mejor, y apareció Saudade do Brasil.
Un discazo.
Y me cayó la boca, ¿viste? Entonces, claro. No sé qué hubiese pasado. De base, claro. Hubiese sido mejor cada vez.
Claro. No sé si María José nos hacía una seña o de algo, ¿no? ¿No? Seguimos. A ver.
Tengo mensajes. Hay otra opinión con respecto a la banda que se parece más a los Beatles. Pablo del Centro dice que si John Lennon viviera, tocaría en Pearl Jam.
Puede ser.
Hay otro mensaje que dice, le faltó Break It All de los Fato. Bien vuelto, Rivero, dice.
Bien vuelto.
Y otro dice, con amigos discutimos y yo digo que los Stones no se comparan con los Beatles. Manda saludos, Marcelo.
Son dos cosas diferentes. Es un buen tema el de los Beatles y los Stones. Son dos cosas totalmente diferentes. Los Stones eran una banda de rhythm and blues que venían del rhythm and blues y que hicieron rhythm and blues y siguen haciendo rhythm and blues. Basta ver la película de Scorsese que está buenísima. Yo amo a los Stones. Amo a los Stones.
¿Cómo podés? Eso es cuando te sentís como una especie de infidelidad.
Es como decir, soy hincha de Peñarol, pero también del tradicional rival. Claro. No, pero los Beatles son otra cosa. Los Beatles tenían una base... por usar un término carnavalesco, los Beatles eran parodistas. Es decir, usaban los diferentes orígenes, las diferentes influencias, como forma estética de transmitir determinadas cosas. Es decir, si hacían un blues, como hicieron Year Blues en el álbum blanco, no era porque fueran una banda de blues, era porque usaban al blues como vehículo para transmitir determinadas emociones. Los Stones no. Rhythm and Blues, chao. Entonces es muy difícil comparar dos cosas que no se parecen en nada. Es como en el tango cuando te dicen, a mí Gardel me parece muy bien, pero a mí me gusta Julio Sosa. Cada uno tiene el derecho a que le guste lo que quiera, está perfecto. Pero Julio Sosa tenía una escuela y un modo de hacer las cosas que no se parecía en nada a Gardel. Entonces son dos cosas que no se pueden comparar porque son totalmente distintas, ¿no?
Y además hay cosas para hablar de uno y de otro.
Ni que hablar, ni que hablar.
Vamos a una pausa, vamos a escuchar un poco los Beatles, porque
sí,
estamos hablando tanto
arriba,
de los Beatles,
arriba.
Pin y pin. Vamos a escuchar algo de los Beatles y hacemos una pausa y después venimos con la segunda parte del encuentro. Y esta noche, al cuarto, tenemos la presencia de Alejandro Michelena con el Montevideo Misterioso.
You don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. Should have lasted years. You stay home, she goes out,
She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years.
Estamos aquí en Café Torrado, de reencuentro con un querido amigo, que está uno de los cinco Beatles.
El quinto Beatle, que Dios te oiga.
Que además hubo una, no me acuerdo con qué fecha, por qué fue, sí, en que apareció el artículo tuyo en la BBC.
El artículo mío en la BBC es el honor más grande que me ha pasado en mi vida, el honor más grande. Quiero decir antes, en honor a Pablito Bertrán, que me dice que diga quién toca ese solo de corno francés maravilloso en For No One, Alan Civil, un músico sinfónico. Pasó varias veces en lo de los Beatles. No, lo de la BBC fue que un periodista uruguayo, Roberto Velo, que está radicado en Londres, fue becado y luego se quedó a trabajar en la BBC. Me llamó y me dijo, mira, son los 20 años de la muerte de Lennon, en el año 2000, en diciembre, el 8 de diciembre, y estamos recibiendo acá textos de diversos lugares del mundo y se están seleccionando algún texto para poner en la página web en español, la página web mundial de la BBC. Yo mandé un texto que se llama Solo está durmiendo, hablando de John Lennon, que es un poco parafraseando a I'm Only Sleeping, el tema de disco Revolver, y resulta que lo eligieron a mi texto, y apareció en la página web, que el encabezado de la BBC y todo. Y yo primero no me di cuenta, y cuando pasaron varios días me di cuenta de que habían puesto una foto mía sacada de un libro que yo hice, que se llama Memorias en mí, que Roberto la tenía allá en Londres, y también estaba la foto de Lennon. Entonces ver la foto de Lennon y la mía en la BBC es algo que yo no lo hubiera esperado nunca en la vida. Ojo, no quiere decir nada, es simplemente para mi corazón, nomás decir, bueno, obviamente, pusieron mi foto al lado de la de John, seguro.
¿Y en algún momento te pusiste a pensar o te corrió algo de arrepentimiento de haberle dedicado la vida a los Beatles?
No.
¿O hubieses pasado, volverías a hacer lo mismo que hiciste?
Lo mismo.
¿Qué cambiaría de lo que hiciste?
¿De lo que hice con lo de los Beatles?
Sí, sí, de tu vida, por ejemplo.
Bueno,
sí,
hubiera ido a Liverpool, que todavía hoy no he ido a Liverpool. Estuve en Londres, pero no en Liverpool, por una serie de circunstancias que no vienen al caso. Eso lo cambiaría, iría a Liverpool. Haría lo que hizo un amigo de Pablito también, que es Pablo Cervoni, que tocaba conmigo la guitarra. Es genial lo que hizo Pablo Cervoni, se fue a Londres.
A grabar un demo, ¿no?
Claro, el músico uruguayo Alejandro Ferradas había hecho una mezcla de su disco en Abbey Road porque quería que su música sonara dentro de esas cuatro paredes. Entonces Pablo Cervoni, que estaba empeñado en visitar Abbey Road, que no se puede visitar, yo estuve en la puerta, me paró un portero y me dijo, no visitors allowed, no se permite, no se puede. Hay que esperar que cada 10 años hacen unas visitas guiadas especiales, qué sé yo. Pero Pablo, uruguayo, al fin, no se contentó con que lo pararan, entonces se acordó que el músico uruguayo Ferradas había mezclado su disco en Abbey Road y dijo, yo soy amigo de Ferradas y quiero hablar con Steve Roque, que era el técnico que le hizo la mezcla a Alejandro. Vino Steve Roque y le dijo, yo soy un músico uruguayo amigo de... Ah, sí, yo hice la mezcla. Bueno, pero yo quiero grabar un disco acá, lo cual era mentira, por supuesto, porque cuesta una fortuna, y quiero que me muestren el estudio. Bueno, mirá, le dice Steve Roque, yo ahora no puedo porque estoy ocupado, pero si venís el jueves a las 8 de la mañana, el jueves a las 8 de la mañana, allí estaba Pablo.
Con grasa, con todo.
Con los bizcochos bajo el brazo, llegó y lo hicieron pasar, y cuando lo llevaban por la sala 2, la EMI tenía en la época de los Beatles 3 salas para grabar. Los Beatles, el 80% o 85% de las cosas las grabaron en la sala 2, que se conserva con las sillas igualitas, el piso de listones de madera igualito. Entonces, mientras Steve Roque le explicaba, tenemos paneles acústicos, consola de 64 canales, qué sé yo, Pablito miraba para el otro lado y sacaba fotos escondidas, y además se secaba las lágrimas, ¿no? Para que el tipo no se diera cuenta, porque dice que fue pisar el suelo donde los Beatles grabaron y se puso a llorar instantáneamente. ¿no? Y en un momento incluso el hombre este se dio vuelta a atender un interno que lo llamaban y él se agachó y besó el piso, ¿verdad? Es decir, los fanáticos lo pueden entender, los que no son fanáticos de nada probablemente no. Pero eso lo haría también, colarme en Abbey Road y besar el suelo, sí, también lo haría.
Señoras y señores, se vienen dos jornadas,
ahí está.
Dos días con los Beatles, se llama, es un emprendimiento que se realizará en el Taller Uruguayo de Música Popular y que tiene la participación especialísima de Eduardo Rivero. Esto va jueves 20 y viernes 21 de noviembre,
sí,
a las 22, perdón, de 20 a 23 horas.
Claro, los dos días de 8 a 11 de la noche.
El precio es 400 pesos.
400.
¿Por ambos días o por un día?
Por ambos días. Nos parece un precio muy muy sensato.
Ajá. Por informes y reservas, cupos limitados, Taller Uruguayo de Música Popular, Ejido 1539.
Sí.
Teléfono 901-1473 o por el email.
O por el email tump.
¿Con ese
nombre? T-U-M-P, ¿no? tump@adinet.com.uy.
Bien, nosotros acá con Eduardo Rivero. ¿Extrañas otra historia o no?
Extraño mucho otra historia, sí, sí, por favor.
¿Qué es lo que más extraña?
Lo que más extraño de otra historia... Lo que más extraño de otra historia, bueno, los oyentes...
¿Qué extrañas más y qué fue lo que te dejó otra historia?
Bueno...
Porque era el primer proyecto así, ómnibus, masivo...
Grande, ¿no? Grande.
En vivo, directo,
grande en una radio, claro, como esta. Yo había soñado toda mi vida trabajar acá. Lo digo sinceramente, sigo siendo oyente de esta radio, no tengo el menor empacho en decirlo, oyente, fanático, diario, de la mañana, también de Asuntos Pendientes, tengo amigos allí y gente que admiro mucho, y bueno, primero lo que extraño y después lo que me dejó. Lo que extraño es el venir a comentar cosas de actualidad, el estar pendiente de la agenda, de las cosas que pasan. Y después algo que logramos contigo y con Analía, que fue que otra historia, a pesar de ser un programa nuevo, pasó a integrar el calendario de todo lo cultural que se hizo acá. Vos sabés bien, Fernando, no hubo película estrenada, libro editado, recital llevado adelante, disco que salió al mercado, cuyos responsables no pasaran por otra historia. Y el estar diariamente en contacto con esa gente, momentos estremecedores como estar acá con Taco Larreta o con Daniel Biglietti, gente que yo había admirado de toda una vida, eso me dejó. Después el mirar para allá y ver a María José como la vemos ahora, me parece verla a Analía también del otro lado del vidrio.
Un poquito más llenita.
Era chiquita Analía, costaba encontrarla atrás de los monitores y eso, pero estaba. Yo sigo muy amigo con Analía, cosa que me parece bárbaro, y bueno, extraño todo eso, y lo que me dejó, bueno, fue, me dejó una satisfacción profesional enorme de haber podido dar la talla y de haber llegado a estar acá en esta mesa, donde hay tanta gente laburando que yo admiro tanto, haber podido estar acá, cosas que hicimos contigo, las transmisiones en exteriores, el Teatro de Agadu, la mesa redonda con Mario Delgado Aparaín, Hugo Fatoruso y Jorge Bolani. Me dejó la amistad de Jorge Bolani, seguimos siendo amigos con Jorge. Todo. Damián abajo esperándonos en la puerta, en la recepción. Bettina Faciolo, que Faciolo, ¿no? Que le mando un, que tuvo la amabilidad de mandar un mensaje saludándome. Bettina es parte de la administración de la radio y bueno, era la que nos pagaba el sueldo. Un beso grande a Bettina, enorme, enorme.
De las mujeres más queridas.
La mujer más querida y más solicitada de toda la radio. Y después gente de otros programas, que me queda, por ejemplo, aquello de escuchar a la negrita Mercedes Sabín, o verla bailando con Analía, verla bailando,
cumbiando. Muchachas, se te agarra. Chiqui, si estás escuchando, te mando un besote muy grande.
Sí, Chiqui, una grande.
Como la veo. Además, estamos cambiados de horario porque ya está,
claro,
justamente se fue para mañana.
Ella está con Emiliano de mañana.
Chiqui, si tenés que llevarte una nota así, una cosa, un recuerdo, qué divino.
Un recuerdo, es muy difícil uno solo de dos años de otra historia.
Hay que ser muy guapo para decirlo, ¿no?
Sí, uno que me llevo, que también me sorprendí yo mismo, fue el día que vino Miguel Cantilo y cantó Yo vivo en esta ciudad de Pedro y Pablo acá en el estudio, y que yo me puse a llorar instantáneamente, pues yo crecí con esa música.
Yo pensé que era porque estaba pelando una cebolla acá.
Pelando una cebolla. Ese fue un momento tremendo, tremendo, el de Pedro y Pablo. Luego también una entrevista que le hicimos a dos músicos de jazz italianos magníficos, Enrico Raba y Stefano Bolani, que estuvieron con nosotros, que fue imponente. Yo qué sé, pero te repito, es muy difícil.
Que era mirador de John Gilberto, ¿te acuerdas?
John Gilberto. ¿Sabés qué? Otro, eso sí, otro recuerdo que me llevo, hoy que pusiste a Darno Jans, vos sabés bien, yo tuve una amistad de 30 años con Darno Jans, y la última vez que hablé con Eduardo fue acá en este estudio, a través del teléfono, contigo. ¿Te acordás que él terminó diciendo, contale a la gente cuando le tenías miedo a la oscuridad por una vez que dormimos en mi casa y demás? Es el haber hablado con el Darno por última vez acá en este estudio, también me lo llevo.
¿Sos muy miedoso?
Soy, sí, ¿cómo no voy a ser miedoso? Imagínate.
Yo me acuerdo cuando te ibas para acá abajo en las noches a querer brotar del...
¿Cómo no? Sí, el día que me pusieron un cuchillo en el pescuezo, por ejemplo, fue muy interesante. Porque acá el barrio está bravo, de noche está bravo.
No, pero no hay inseguridad, como decía que no.
No, está bárbaro. El barrio, atrás de un carro de chorizo que hay por ahí abajo, salió un personaje y me dice, ¿tenés plata? Y no, mirá lo que tengo yo. Y sacó un facón, estuvo divertido. No, pero...
Bueno, tenemos dos mensajes más. A ver, María José Echeverría.
Hay uno que dice, bienvenido Rivero, volvió para quedarse. ¿Qué opinan de la banda de sonido de Across the Universe? Pregunta Fernando de Santa Lucía. Ya estuvimos hablando de esa película.
Sí.
Y otro dice, amigos, ¿en qué libro se puede leer esas anécdotas de los Beatles? Gracias por traernos la banda más influyente del siglo XX, dice Daniel de San José de Mayo.
Bueno, de Across the Universe hablamos ya, me parece la banda está bárbara. ¿En qué libro se puede leer anécdotas de los Beatles y todo esto? Hay un montón de bibliografía. Yo les recomiendo...
Que vayan al 20 y el 21 allá.
Si quieren anécdotas, vengan al TUMP el 20 y el 21 y inscríbanse por el 901-1470.
Pero dales un libro porque si no...
Un libro, y yo creo que si es anécdota, cuesta unos pesos... Hay que tener fuerza para levantarlo porque es como una especie de ladrillo de grande, que es el Anthology, el libro donde ellos mismos cuentan la historia. Incluso John Lennon la cuenta porque usaron viejas entrevistas de John y ahí las anécdotas están todas. Ahora, un análisis técnico, hay que ir a libros en inglés, los dos libros de Mark Lewisohn, The Complete Beatles Recording Sessions y Chronicle.
¿Te lo leíste todo o viste la figurita?
Todo, de arriba abajo.
Qué brutal.
Es una anécdota.
Qué apasionante.
Mínima, no sé cómo estamos de tiempo y no quiero complicarte. Hacíamos un programa en una radio de Punta del Este y el operador, muy buen operador dicho sea de paso, muy bueno. Habíamos hecho una competencia interna. Esto de repente a Pablo Bertrán le hace gracia. Con el operador que hacíamos un programa, él agarraba la discografía de los Beatles y me largaba por los auriculares. Un segundo, hacelo vos, pará, me voy a poner los auriculares, te voy a mostrar lo que hacíamos con el operador. Elegí un tema cualquiera al azar y largame el primer segundo, pero solo un segundo. Wild My Guitar Gently Weeps. Eso era lo que hacíamos con el operador, lo que hicimos recién. Me largaba el primer segundo y nunca me podía agarrar, porque yo siempre le decía, porque vos podés haber leído más o menos libros, pero... En lo que yo no le doy la derecha a nadie es que yo dudo que haya alguien que haya escuchado más veces esas canciones. Entonces le conozco cada segundo, ¿viste? Como recién, ¿no?
Señores, para disfrutar entonces, conocer mucho más de los Beatles, Eduardo Rivero estará presentándose jueves 20 y viernes 21 de noviembre de 20 a 23 horas en el TUMP, ejido 1539, teléfono 901-1473, o si no por el email pueden conseguir información, tump@adinet.com.uy. Eduardo, un placerazo.
Un placer y una emoción muy grande estar acá, es como mi casa, repito.
Placerazo y estaremos reencontrándonos esta y otra vez.
Vendremos a cantar tangos a tu programa cuando usted lo disponga. ¿Y me deja decir algo más?
Otra de sus pasiones, yo lo prefiero de verdad...
Con la música italiana, ¿no?
Con la canzoneta. Todavía no ha descubierto usted ese personaje que tiene.
Parla, mi d'amore, Mariu. ¿Te acuerdas de eso?
Eso.
Bueno, lo último que voy a decir. Hay más otra historia.
I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why, nobody told you.
how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were perverted too. I don't know how you were inverted. No one elected you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here